Bueno, 8 meses de gobierno en mayoría, segundo mandato. Tenemos hoy al alcalde de Córdoba, José María Bellido. Buenas tardes,
Hola,
alcalde.
muy buenas tardes.
Bueno, ¿en qué ha cambiado su gestión rutinaria, su día a día con esta mayoría absoluta?
Bueno, hemos ganado en tranquilidad, en saber que los proyectos no tenemos que estar constantemente negociándolos para poder sacarlos adelante. Y pongo un ejemplo muy claro, que lo van de todo el mundo. En 6 meses hemos sacado dos presupuestos adelante, no uno, sino dos. El de 2023, que no pudimos aprobar porque teníamos votos, y el de 2024, ¿no? Y eso creo que ejemplifica mucho el cambio, ¿no? Tenemos más agilidad, más posibilidades y mucha más tranquilidad a la hora de afrontar los retos.
Una de las buenas noticias, Córdoba por fin ha revertido la tendencia de pérdida de población. ¿Cuáles consideran que han sido los ingredientes para conseguirlo y dónde se va a hacer una apuesta más fuerte para mantener esa tendencia?
Bueno, es muy importante el dato, porque es verdad que llevábamos más de una década que perdíamos población. Algún año se recuperaba muy ligeramente, pero era una tendencia a la baja, con repuntes muy bajitos, no significativos. Y este es el primer año en décadas que no hay un repunte, sino que hay una subida fuerte de población, de más de 2.000 personas. Y yo creo que la clave es que hay una ciudad que avanza. O sea, francamente, yo creo que aquí el mérito es de todo. Hay una ciudad dinámica, con nuevas inversiones, con nuevas empresas, con más posibilidades de desarrollo. Y también con muchas posibilidades de vivienda, que tiene mucho que ver con esto. Ahora mismo viene un parque nuevo de 3.000 viviendas en un barrio que es el O4, que ya ha empezado las obras de urbanización. Lo hacemos conjuntamente entre la Junta de Andalucía y nosotros. Y es un barrio que va a crecer, como todos los que han crecido en Córdoba, además, con un 30% de vivienda de protección oficial, que es lo que tenemos aprobado en nuestros planes. Todos los crecimientos de Córdoba tienen además aparejado una gran cuota de VPO. ¿Eso qué ha procurado? No solo que suba la población, sino que seamos de las pocas capitales de provincia, creo que somos tres en España, solo tres, de un estudio, de un famoso portal inmobiliario, donde la segunda mano ha bajado, vamos, podríamos decir que se ha mantenido, ha bajado un 0,43, básicamente es mantenerse. Pero eso es una magnífica noticia, porque quiere decir que el mercado no se tensiona, es decir, la ciudad crece, vienen más habitantes, crecen los barrios, la vivienda nueva sí sube un poquito. Pero el mercado de vivienda en general, a diferencia de otros sitios donde hay mucha especulación, donde hay fenómenos reales de gentrificación por el turismo, pues aquí la vivienda se mantiene a unos precios muy estables.
Fue designado como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias a finales del año pasado. ¿Qué proyectos o ideas tiene ya en mente?
Bueno, con la Federación de Municipios y Provincias el papel es distinto, ¿no? El papel es ser útiles a todos los ciudadanos a través de los ayuntamientos cuando actuamos conjuntamente. ¿Qué estamos haciendo? Pues cosas que afectan también a Córdoba. Por ejemplo, ahora mismo tenemos un problema todos, no los ayuntamientos, todos los ciudadanos, con la nueva fórmula, con la nueva ley de recogida de residuos sólidos urbanos. Un problema de que pagamos más, nos sale más caro, tenemos que subir, para pagar un impuesto hay que subir las tasas, y un problema de funcionamiento, donde la obligación de imponer un quinto contenedor, cambiando, por ejemplo, en Córdoba todo nuestro sistema de recogida, pues nos puede hacer perder en torno a 7, 8 millones de euros de ingresos, en este caso todos los años, que al final tendríamos también que acabar pagándolo. ¿Qué estamos haciendo desde la FAM? Pues negociar con la Junta de Andalucía, tratar de que esos impuestos se devuelvan a los ayuntamientos y con el Gobierno de la Nación tratar de que esa nueva legislación se adapte a los ayuntamientos. Porque al final, para no mejorar un servicio público, porque no lo mejoran, nos sale más caro, perdemos ingresos, todos acabamos pagando tasas más altas para la basura. Que eso ha pasado en Córdoba y está pasando en todos los municipios andaluces. Entonces, vamos a empezar por unir nuestras voces pidiendo esa reclamación, que las que tenemos ahora mismo más cercanas, que es algo, creo que es de justicia. Y es un ejemplo de lo que sirve la FAN, ¿no? Al final, la FAN es un instrumento a servicio de los ciudadanos, donde todos los ayuntamientos, y ahí te puedo asegurar que se dejan muy de un lado de dónde venimos cada uno, porque ya hemos ganado todas las elecciones, todos los que estamos allí ya somos alcaldes, no nos jugamos nada electoralmente, solo miramos por la política desde el bien mirar, es decir, desde que sea útil, y nos ponemos a trabajar para solucionar cuestiones como esta.
Antes de que se me pase,
Sí.
hablábamos del aumento de la población. Si viene más gente a Córdoba a vivir, hay más vivienda, debe haber también más aparcamientos. Córdoba tiene un problema ahora
Sí.
mismo de aparcamientos. Me consta, si no me equivoco, que puede ser que me equivoque, que ya está en fase de evaluación los estudios del parking de Puerta de Córdoba. ¿Qué va a pasar con el parking de la Plaza de Toros? ¿Qué estudios o qué ideas hay también para este problema que ahora mismo Córdoba tiene?
Bueno, yo creo que hay que hablar de la movilidad en términos generales, ¿no? Nosotros primero hemos hecho una apuesta en Córdoba, que creo que era la del sentido común y la que concitaba una mayoría social, con esto de la zona de baja emisión, lo digo porque está muy relacionado. Y hemos aplicado, pues, un criterio que creo que hay una inmensa mayoría de ciudadanos que comparte, que es que coincidiera con el de las zonas AZIRE. Es decir, Córdoba tiene un casco enorme, en ese casco ya estaba limitado el acceso de vehículos y lo hemos hecho coincidir esa limitación con la de los vehículos con bajas emisiones. Porque si no, esto se hubiera convertido en una ciudad difícil de practicar para cada uno de nosotros. Imaginémonos que se hubiera puesto el corte en el Vial Norte, con esa ronda que conforma prácticamente entre el Vial Norte, Avenida La Victoria, República Argentina, Vallellano, y por el otro lado con la Avenida Barcelona, ¿no? Yo creo que eso hubiera sido pues algo bastante complejo y que no hubiera entendido nadie. Eso tiene una ventaja, que es que todos estamos de acuerdo, y es verdad que nos sigue planteando retos, que es que el aparcamiento, la movilidad, hay que mejorarla, y una parte es la de los aparcamientos. El parking Puerta de Córdoba, efectivamente, hemos lanzado ya los estudios, en este caso arqueológicos, para ver cuál es la mejor ubicación. Estamos bastante seguros que en esa zona de cruce entre Vallellano y Avenida del Aeropuerto es donde podemos tener mejores resultados y donde se va a mirar. Y es un parking que saldrá adelante en colaboración público-privada. Y en la otra zona que me preguntaba, la Plaza de Toros, puede haber soluciones incluso de colaboración público-privada allí. Y estamos estudiando también, lo tengo que decir, si en la Gerencia de Urbanismo, en esos terrenos que hay, donde ahora mismo hay un parking para los trabajadores y los usuarios de la Gerencia de Urbanismo, se pudiera buscar una fórmula donde ampliáramos ese parking en altura para que también fuera una parte para vecinos y otra parte de desahogo. En definitiva, tenemos que seguir haciendo parking alrededor de esa zona de bajas emisiones y alrededor del centro comercial, que es donde está el problema de aparcamiento. Es decir, en los barrios, salvo barrios como Ciudad Jardín o algún otro que ya tiene más años, no suele haber tanto problema. En los barrios nuevos, sobre todo, no hay problema. Están ya mucho más equipados. Pero en toda la zona más consolidada hay falta de aparcamiento, es donde tenemos que seguir actuando.
En esa movilidad también entra indudablemente el transporte público. Aucorsa va a mantener ese 50% de descuento que el Ministerio anunció en diciembre. Entiendo que el Ayuntamiento va a mantener la subvención del 20%. No sé si hay alguna medida adicional ya unilateral del Ayuntamiento para facilitar se use el transporte público.
Aquí lo que pasa es que justamente nos la estamos jugando, ¿no? Porque con esto de las negociaciones del Gobierno de la Nación, para que todo el mundo lo entienda, ese descuento del 50% viene de una ley del Gobierno de España, donde el 30% lo aporta del descuento el Gobierno de la Nación y el 20% lo aporta el Ayuntamiento. Con el lío que hay montado en Madrid, pues no sabemos si esto va a acabar llegando a buen puerto o no, porque depende de Junts, de los acuerdos que tenga el Gobierno de la Nación. Nosotros, si finalmente se devalida el Real Decreto Ley, si ese Real Decreto Ley sale adelante, por supuesto nosotros vamos a mantener nuestro 20 y la bonificación será de 50. Pero lo que sí quiero anunciar es, si el Decreto Ley no se valida, si se rechaza por el Congreso de los Diputados, el Ayuntamiento sí va a mantener el descuento del 20%, que hasta donde podemos llegar. Es decir, nuestro 20% lo mantendríamos, aunque el Gobierno de la Nación, con lo que tiene montado allí, que es que está en manos de Junts y está en manos de partidos que están fuera del interés general de todos los españoles, pues tiene problemas como este, que quiere hacer cosas que luego no le salen. Bueno, pues si falla Pedro Sánchez, si falla el Gobierno de la Nación, el Ayuntamiento de Córdoba, nuestra parte, que tenemos ahora mismo guardado casi 2 millones de euros para bonificar el transporte público, lo seguiremos poniendo, y en este caso la bonificación pues será del 20%.
Vamos ya a otros asuntos de mucha importancia. Quizá uno de los más importantes es las obras de urbanización de la base logística. Mientras comenzaron el otro día, mientras se cierra el terreno y se prepara, el Ayuntamiento trabaja para atraer a empresas. Se lo preguntamos continuamente, pero hoy lo vamos a volver a hacer. ¿Hay alguna novedad en este sentido? ¿Alguna nueva empresa que se haya decidido por Córdoba?
Bueno, tenemos a Escribano, que ya es más que público notorio y creo que ya es cordobés casi, ¿no? Javier Escribano, los hermanos Escribano ya son casi unos cordobeses más, que afortunadamente van bien. Y en el resto tienen que entender que tengo que ser muy discreto. O sea, yo sí puedo decir, ¿hay interés? Sí. Hay interés de varias, de alguna importante, muy importante. Pero evidentemente ese interés se tiene que concretar. Y para que llegue a concretarse y hacerse efectivo, entre otras cosas, a mí me toca ser extremadamente discreto, porque son decisiones empresariales, son decisiones de muchos millones de euros que dependen de, pues en algunos casos, de consejos de administración, de juntas de accionistas, que yo lo que sí puedo decir es, hay interés y hay interés de muchas. Estamos trabajando con muchas de ellas a nivel institucional y tenemos una oportunidad por delante que francamente veo que va fraguando. Que ese potencial que teníamos ya está aquí, y que hay otras que todavía no conocen el proyecto, que también nosotros lo que vamos a hacer es iniciar ya una ronda de visitas a empresas. Esta misma semana tengo alguna que pueden estar interesadas en venir a Córdoba porque ahora mismo trabajan con defensa, porque están dentro del sector de la ciberdefensa o de la logística dentro de la defensa, y donde vamos a iniciar contactos para que se vengan. Es decir, aquí hay tres casos distintos. Empresas que ya están, que van a crecer, que también las hay, y lo vamos a ver en los próximos meses, también tengo que ser discreto, pero puedo asegurar al 100% que van a haber muchas empresas, alguna empresa importante cordobesa que va a crecer. Otras que ya están aquí y que ya están creciendo, que han venido desde fuera, y otras que vamos a ir a buscarlas para que vengan.
Seguiremos preguntando.
Sí, y yo en cuanto pueda, puedo asegurar que en cuanto pueda, soy el primero que estaría encantado de poder decirlo, pero creo que todo el mundo lo entiende.
Sí, entendemos. Vamos a hablar de urbanismo, hay varios asuntos pendientes. Me gustaría preguntarle por la licitación del pabellón de la juventud, que se quedó desierta por el cambio de precio de los materiales y demás, otros factores que intervinieron. Si no recuerdo mal, se iba a hacer ahora otra licitación por la vía rápida, sin publicidad. ¿Cómo lleváis ese proceso?
Bueno, eso desgraciadamente no ha ido tan bien. Igual que hasta ahora hemos visto cosas que van bien, pues todos tenemos alguna chinita alguna vez que se nos atasca en el zapato, ¿no? Y esta es una de ellas, ¿no? Sinceramente. El problema no es solo el encarecimiento de los materiales, que también, sino yo creo que es más profundo. Ahí hay un modelo económico que iba muy, muy, muy ajustado. Es decir, al final, ¿cuál es el modelo de colaboración público-privada? Hay una empresa que se haría cargo de la construcción de todo el pabellón y luego lo explotaría. La construcción se ha encarecido, en parte, por el encarecimiento de los materiales. Y luego es verdad que nosotros habíamos puesto unos precios adaptados al entorno del distrito sur de nuestra ciudad, es decir, unos precios más bajos. El ayuntamiento aportaba además 1 millón de euros para equilibrar ese canon, es decir, para que fuera más fácil, que la inversión, pues, le quitábamos 1 millón de euros, fuera más fácil. ¿Qué ocurre? Que al ir todo tan ajustado, con unos precios luego para la empresa bajitos de cómo cobrar esas entradas, y además haber subido los materiales, pues ha quedado desierto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Hemos abierto la posibilidad ahora mismo de un negociado, que es lo que permite la ley, pero claro, en el negociado puedes negociar, pero no puedes cambiar los precios, lo cual no soy muy optimista, no creo que llegue a buen puerto, y seguramente tengamos que acabar sacando un nuevo pliego, que no vamos a tocar los precios de los bonos, de los accesos de los usuarios, porque tienen que estar adaptados a la zona, con lo cual, ¿qué ocurrirá? Pues que el ayuntamiento tendrá que poner no 1 millón de euros, sino tendremos que poner más cantidad, para que las empresas pues puedan tener interés en presentarse. Es decir, al final las empresas tienen que tener un beneficio muy ajustado, pero tienen que tener un beneficio. Ahora mismo esas cuentas no salían. Con lo cual, lo que casi por seguro puedo adelantar es que saldrá un nuevo pliego, y ese pliego contará con una aportación municipal mayor. No será 1 millón de euros, pues no sé si serán 2, 3, veremos la cantidad, que es un estudio de mercado que hagamos, pero tendremos que aportar más dinero para que ese pabellón salga adelante.
En este caso, ¿el plazo sería ya...?
El plazo, hombre, yo creo que en este año sí lo podremos sacar de nuevo. Pero al final hay que sacar otra vez el pliego entero, volver a mandarlo a la oficina, que hay una oficina en Madrid, que es la que ve los pliegos de concesiones, como es el caso, con lo cual son unos cuantos meses de trabajo, y insisto, nos va a costar más dinero a todos, pero es que si no, no va a salir.
Otro asunto son las obras del Alcázar Viejo. Es un edificio que lleva en desuso desde 2006, que se presuponían las obras para convertirlo en centro vecinal acabadas para abril de 2023. ¿Hay algún avance en este sentido?
Pues creo que voy este viernes a inaugurarlo, si no me equivoco. Así que creo que esta misma semana vamos a tener ya acabado ese centro, que es un avance importante para el barrio. Porque yo he vivido en ese barrio 30 años de mi vida, nací allí y viví allí al lado. Y es un barrio que, como otros muchos de Córdoba, pues ha ido envejeciendo. Entonces la actuación que hemos hecho es parte de una actuación ciudadana con un centro de participación, parte es como una especie de centro de mayores, que ahora mismo estaban en el Alcázar Viejo, precisamente en el barrio, en un local muy pequeñito, que no desaparece, pero que le abrimos unas nuevas instalaciones. Y era muy necesario porque la población allí es más mayor, con lo cual, si cruzo los dedos y nada va mal, pues esta misma semana creo que nos entregan ya las obras de forma definitiva.
Una de las zonas más afectadas por la proliferación de las viviendas turísticas en el casco histórico, donde también hay un profundo debate por cuestiones como la instalación de placas solares, que parecía que se iba a desbloquear en el anterior mandato, pero que aún sigue un poco en stand-by, ¿no? De momento, según confirmó Torrico en la presentación de los presupuestos de urbanismo, ningún vecino ha presentado su solicitud para instalar placas a través de aquella declaración responsable de la que se habló, ¿no?, para desbloquear esta situación. Esto se aprobó en febrero, si mal no recuerdo. ¿Ha habido, aunque sea al menos, conversaciones con los vecinos?
Pues precisamente en estos días Miguel Ángel Torrico ha quedado con los vecinos para seguir avanzando. Pero yo, como en todo, creo que hay que darle un poquito más de contexto y voy a aportar alguna solución novedosa que estamos trabajando. A ver, primero, dentro del casco histórico hay diversas zonas. Una que son de ordenación renovada, que es en la que dijimos que sí se podía ya hacer con declaración responsable. Ordenación renovada, ¿qué es? Pues zonas seguramente como este entorno donde estamos aquí, donde ya hay edificios más modernos y donde, bueno, el índice, la protección no es tan grande dentro del plan del casco histórico, y ahí hemos dicho que ya sí se podrían poner placas solares. Luego está la zona que es más difícil, que es la del cogollito, por así decirlo, el centro de nuestro conjunto histórico de Córdoba, que pues, evidentemente tiene una protección por parte de la UNESCO que hace difícil encontrar una fórmula para que las placas solares se vayan a poner. Nosotros vamos a seguir hablando y dialogando para ver cómo se podría hacer, pero vamos a abrir otra ventana, que además esta es de colaboración público-privada, que me parece interesantísima para los vecinos del casco histórico y para muchos más vecinos de la ciudad. La última ordenanza fiscal, que pasó un poco de así de pasada, no se le dio mucha importancia, pero aceptamos una alegación en la que hemos incluido una bonificación para tratar, igual que las placas solares, a aquellos vecinos que se unan a comunidades energéticas. ¿Esto qué es de las comunidades energéticas? Estos son iniciativas que lo que hacen es plantar placas solares, por hablar en términos llanos, en un entorno de hasta 25 kilómetros del término municipal. Hasta 25 kilómetros pueden dar servicio. De manera que tú, en vez de tener las placas solares en el tejado de tu casa, te unes a esa comunidad energética, formas además parte ya del gobierno de esa comunidad energética y tienes los mismos beneficios que si la tuvieras en tu casa. Es decir, los mismos descuentos tarifarios, consume energía limpia y no necesitas tenerla en tu propia casa. En Córdoba hay comunidades energéticas que están dando ya esos pasos adelante. Son comunidades privadas, son comunidades particulares, pero que van a tener aproximadamente para hasta 2.000 casas poder darle servicio, según los cálculos que nos han dicho. Nosotros hemos incluido esa bonificación para que esa aportación de cuota a la comunidad energética tenga el mismo descuento en el IBI que tiene ahora mismo lo que se hace poniendo una placa solar, de manera que fiscalmente tiene el mismo trato, y es una magnífica solución que pueden optar muchos vecinos de Córdoba, sobre todo aquellos que viven en el casco histórico, que ahora mismo no tienen abierta la posibilidad de poner placas, pero de esta forma podrán tener abierta. Lo importante no es poner la placa, lo importante es tener energía solar y energía limpia y de esta forma y barata, y de esta forma van a poder hacerlo. Esa comunidad está dando ya los pasos para instalarse, tienen un terreno privado, están hablando con nosotros también por una posible cesión de terrenos públicos, y la parte fiscal ya está resuelta, con lo cual espero que esa solución, que es más fácil y más cercana en el tiempo, la tengamos pronto.
Hablaba de las viviendas turísticas, que me he quedado ahí al principio. Otro de los aspectos en los que a día de hoy se ve más afectado el casco histórico es el aumento de pisos turísticos en esa zona. Con el nuevo decreto de la Junta de Andalucía, en ese borrador último que han hecho, el ayuntamiento va a tener potestad para poder delimitarlas, para poder regularlas. La Asociación de Viviendas Turísticas Abacor está apostando fuerte por ello. No sé si os planteáis eso, de alguna forma, o si hay algún tipo de plan para ese sector cuando el decreto ya esté aprobado.
Sí, nosotros, una vez que tengamos el decreto aprobado y con el texto ya final del decreto, pues efectivamente nos sentaremos con todos los implicados. Para eso tenemos una mesa del casco histórico donde está todo el mundo, donde están empresarios de hoteleros, hostelería, vamos, todos los empresarios representados a través de CECO, ahí puede venir quien quiera, donde están los vecinos, donde están los comerciantes, donde están agentes económicos y sociales, como por ejemplo el Cabildo Catedral o los comerciantes de la zona o las cofradías, que es decir, ahí está todo el mundo que tiene algo en el casco. Y con ese decreto sí estudiaríamos, lógicamente, regular los pisos turísticos, porque entiendo que necesitan una regulación. Yo creo que en Córdoba tenemos que tener claro, y hay muchos estudios que así lo demuestran y muchos indicadores que demuestran que no tenemos un problema ahora mismo de gentrificación del casco, salvo en algunas calles, y además no está tensionando el mercado de vivienda. La tensión del mercado de vivienda se ve, por el dato que he dicho al principio de esta entrevista, somos de las pocas ciudades donde no sube la vivienda, el mercado de alquiler tampoco está subiendo, está por debajo de la subida media del resto de España, y porque en el propio casco histórico, quitando zonas muy concretas, hay barrios y barrios completos, aquí mismo, vuelvo a insistir, donde estamos ahora mismo, porque son barrios normalizados, donde no hay una tensión turística, donde sigue habiendo muchas viviendas para las personas, porque tenemos un gran casco, es muy grande, y eso pues hace que barrios como Santa Marina, San Lorenzo, San Agustín, toda esta zona del centro ya histórico pegado al centro comercial, pues sean zonas donde están normalizadas. Eso no quita para que tengamos que tener en mente que esto no se nos puede desmadrar. Entonces yo creo que esta es una legislación más a futuro, es decir, para impedir que llegue lo que ha llegado a otras ciudades, que para paliar lo que ya está pasando en Córdoba, pero sí, desde luego no lo haremos.
Antes del 31 de diciembre había que terminar de gastar los 18 millones de euros de fondos EDUSI que concedió Europa al Ayuntamiento. Diciembre ha sido una carrera de fondos. Finalmente, ¿se sabe qué cantidad se ha podido gastar o cuánto habrá que devolver?
Tenemos hasta marzo para presentar la factura, con lo cual o sea, son dos límites distintos. 31 de diciembre era la ejecución y hasta marzo para los trámites administrativos y presentación de facturas, con lo cual el dato exacto lo vamos a tener en marzo. La estimación que tenemos está en torno a un 80-85, partiendo de varias cuestiones que sí quiero aclarar. Una, hay proyectos a los que nosotros hemos renunciado, y hemos renunciado por motivos de decisión política, porque los EDUSI los diseñó no mi gobierno, los diseñó el gobierno anterior, de Isabel Ambrosio. Y había, por ejemplo, un programa que hemos renunciado, lo hemos ejecutado porque no hemos querido, que era toda una transformación peatonal de la zona de Colón y Ollerías, que no estaba de acuerdo con esa política que he dicho de las bajas emisiones. Entonces, eso no se ha ejecutado, efectivamente, no se ha ejecutado porque no hemos querido ejecutarlo, porque no es nuestro diseño de ciudad y no había forma, en ese caso, de ese proyecto concreto, de reconvertirlo en otro proyecto que hubiéramos financiado. Segundo lugar, de lo que sí hemos decidido ejecutar, la ejecución es muy alta y económicamente pasa una cosa que es buena, digo porque lo tendremos que explicar. Muchos de los proyectos, cuando lo hemos licitado, han salido más baratos de lo que estaban proyectados. Con lo cual, tendremos que hacer dos mediciones. Una en proyectos ejecutados y otra en dinero, porque claro, yo lo que no puedo es tirar el dinero, ni yo ni nadie. Es decir, si un proyecto lo sacamos por 500.000, por ejemplo, y me hacen ofertas por 400.000, pues sí, hay 100.000 euros que nos vamos a ejecutar. Pero no hay ningún problema, quiero decir, que no podemos regalar el dinero a nadie. Con lo cual, yo te estimo que con todos esos condicionantes, en torno al 80-85% va a estar ejecutado. Dentro de ese 15-20%, hay que quitar los proyectos como ese que no hemos hecho por voluntad política, y en marzo ya tendremos el dato exacto al céntimo y a los proyectos.
Te hago esta y ya terminamos con urbanismo. Después de que urbanismo acatara finalmente la sentencia del TSJ con el tema de la recogida neumática de residuos en Turruñoles, se optó por ir acordando con los vecinos la compensación que tendría para ellos todo ese proceso que ahora ya se ha quedado en nada y que les costó mucho dinero. ¿Se sabe qué montante económico va a asumir el ayuntamiento o cuánto dinero se está pidiendo?
No sé cuánto dinero se está pidiendo porque tienen que ser las comunidades las que lo reclamen. Sí tengo noticia de que se están yendo a los juzgados a reclamar ese dinero. Y francamente yo creo que ahí el ayuntamiento, confío y creo en que no vamos a tener demasiado que hacer, quiero decir. Los planes generales, ese es un plan especial, son normas de carácter general que hay que cumplirlas. Cuando se construyeron esas viviendas, esos planes estaban en vigor. Y evidentemente cumplieron lo que esa normativa general decía. Posteriormente es verdad que un tribunal ha anulado esa normativa. Y evidentemente ese es un dinero que se invirtió en esas viviendas que va a servir de poco. Pero cuando se hizo, la normativa estaba en vigor y el ayuntamiento, no solo el mío, aquí han pasado muchos ayuntamientos, pues evidentemente exigió su cumplimiento. Hubo comunidades, hubo promociones donde se optó por avalar y se les permitió avalar para si en un futuro se ponía en marcha el sistema fuera cuando lo desarrollaran. Con esa no hay problema porque se devuelven los avales. Es una cantidad que quedó avalada que se devolverá. Con los que hicieron el gasto, pues, francamente yo no acabo de ver que el ayuntamiento sea responsable de nada, porque más allá de que un tribunal anula una norma urbanística de carácter general, cuando se exigió el que se, no se exigió ningún pago, es decir, el ayuntamiento no recibió ninguno de esos dineros, también quiero decirlo, eso se ha invertido en las urbanizaciones y se ha invertido en las promociones donde están esos elementos pues ya construidos. Pero claro, y el ayuntamiento no cobró nada, con lo cual no entiendo que no corresponda devolver nada, y entendiendo que es un... al final tiene que sentar mal, ¿no? O sea, que tú hagas que te cueste 3.000 euros más a lo mejor el piso y al final no sirva de nada, pues entiendo a quien lo esté sufriendo, pero es cierto que estas situaciones a veces pasan, que hay normativas que decaen y que, pues, si le pilló a alguien en esa situación, pues es verdad que es un dinero que pues, seguramente va a perder y es difícil reclamarlo porque, claro, tendrían que reclamarlo pues primero a las promotoras de vivienda, que fueron quienes se cobraron, posteriormente a las juntas de compensación, que fueron quienes urbanizaron los terrenos, y así en cascada, ¿no? Y el ayuntamiento es el último elemento de toda esa cascada de responsabilidades.
O sea, que si lo hacen irá para largo.
Pues sí, porque claro, ¿cómo vamos a devolver un dinero que no hemos cobrado?
Bueno, llama la atención que en el último mes hemos conocido la dimisión de tres gerentes municipales en Sadeco, en la Orquesta de Córdoba y recientemente en Merca Córdoba, además después de muchos años ejerciendo. ¿Qué perfiles se van a buscar ahora para estos nuevos puestos?
Bueno, primero hay que diferenciar caso a caso, ¿no? Yo porque hay que entender bien también estas cosas porque ocurren en algunas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, el gerente de Sadeco, con el que teníamos plena confianza, es cierto que ha dimitido porque tiene una oferta de una empresa privada que supera mucho la retribución y el proyecto que tiene Sadeco, ¿no? Y esas cosas también tienen que saberlo todos los ciudadanos. Es decir, al final hay profesionales que perdemos porque, bueno, pues los sueldos públicos evidentemente siempre van a ser más modestos que en el privado, pero también hay que reflexionar, ¿no? Si algunas veces no merecería la pena para retener talento, en algunas excepciones, subir esos sueldos. El caso de la Orquesta de Córdoba, en fin, yo es de Córdoba, pero es de la Junta. Y es verdad que, bueno, ha decidido marcharse por los motivos que sean, que no voy a entrar, el actual director, y vamos a sacar ya un procedimiento público, igual que se hizo con el anterior director, el gerente. El anterior gerente vino con un concurso público y el nuevo gerente vendrá con un concurso público. Evidentemente los perfiles, bueno, pues perfiles con experiencia en gestión cultural, ¿no? Que es lo que vendemos. Y en el caso de Merca Córdoba no ha sido una dimisión, es un cese. O sea, también tengo que decirlo. No, yo sé que ha salido publicado por todos lados que es una dimisión, pero es falso. O sea, no. Al gerente Merca Córdoba le agradecemos mucho el tiempo que ha estado trabajando, pero había algunas cuestiones que creíamos que había que mejorar, fundamentalmente en orientar similarmente las decisiones estratégicas de Merca Córdoba y que estuvieran coordinadas con las decisiones estratégicas del gobierno local. Ha habido algunas disfunciones, vamos a llamarlo así, en los últimos meses, y después de varios meses hablando con nuestro socio, que es Mercasa, al que desde este mandato, de primero el mandato, ya les dije que quería que era necesario un cambio, pues somos dos socios, pues efectivamente ya se ha adoptado y pues creo que hoy mismo, o mañana, se adopta el cese del gerente de Merca Córdoba, que en este caso también saldrá a una concurrencia competitiva, cosa que no, cuando se nombró a Jesús Reina no se hizo así, se hizo con un nombramiento como muchas otras empresas directamente, y saldrá también a concurrencia para buscar un perfil pues, que tenga experiencia en esa gestión. Y en el caso de Sadeco, que me lo dejaba atrás, el perfil nuevo, sí estamos buscando pues un perfil pues que tenga experiencia y años de gestión en empresas bien privadas, bien públicas, que tengan que ver con la gestión de residuos, más que con la limpieza, con la gestión de residuos, que es donde ahora mismo pues tenemos desafíos, como te he dicho al principio, importantes, ¿no?, con la adaptación de la nueva ley. Con lo cual son casos muy distintos cada uno, ¿no? Unos por experiencias profesionales, otros no son divisiones, son ceses, son cambios que nosotros queremos hacer, y otro, bueno, pues que yo prefiero no evaluar como el del consorcio orquesta, porque no es algo que dependa del Ayuntamiento de Córdoba y porque son motivos que han quedado entre el consorcio orquesta y el anterior gerente.
Bueno, hoy ha salido publicado en prensa que los vecinos de La Jara han llevado al ayuntamiento a los tribunales para exigirle que se haga cargo del suministro de agua potable, del alcantarillado, lo que hace con el resto de Córdoba. Dicen que, bueno, después de haber requerido por la vía administrativa el pasado 27 de octubre, no han obtenido ningún tipo de respuesta. El ayuntamiento, de todas formas, ha firmado un acuerdo para conectar Cerro Muriano con la red de Maxa y llevar agua a las barriadas. También tiene firmado un acuerdo con la Junta para instalar una nueva potabilizadora en Las Jaras. Vamos por partes. ¿Cuál va a ser la respuesta de la demanda y cómo va ese proceso de llevar agua de Max a las barriadas?
Pues en la pregunta tiene la respuesta, ¿no? Es decir, nosotros, independientemente de que el órgano gestor sea Maxa, incluso aunque fuera Maxa, no estaría en las mismas condiciones que el resto de los barrios ahora mismo, porque es imposible. Porque los vecinos de Las Jaras ahora mismo se nutren de un embalse que hay allí al lado y no tienen depuradora, o tienen una que está en muy malas condiciones. Y las conducciones interiores además están destrozadas. Entonces, lo lleve la empresa que lo lleva ahora mismo con los propietarios o lo lleve Maxa, en el corto plazo el agua es la misma. No podemos hacer milagros. Por eso decía, en tu pregunta está la respuesta. ¿Qué hemos hecho? Dar los pasos que no ha dado nadie hasta ahora, que es hacer una conducción de agua desde Córdoba hasta el Muriano, que eso lo hace la Junta de Andalucía, para nosotros luego conectar desde el Muriano con La Jara. ¿Eso qué permitirá? Porque entonces sí tengan agua como el resto de Córdoba, que es lo que ellos demandan. Porque el agua saldrá del pantano del Guadalmellato, del pantano de San Rafael de Navaljana, e irá, como va a Cañero o como va a Ciudad Jardín el agua, pues llegará a La Jara. Segundo lugar, la Junta de Andalucía va a construir allí una depuradora. ¿Eso qué permitirá? Pues que también tengan agua como el resto de Córdoba, que su ciclo integral lo cumpla allí mismo en La Jara y se depure el agua para que no haya vertido. Cuando todo eso esté hecho, que ya está en contratación los dos expedientes, pues entonces es cuando ellos pondrán tener agua igual que el resto de los vecinos, pero hasta que yo no tenga conducciones que lleven agua desde la ciudad hasta la sierra, hasta que no tenga una depuradora allí, por mucho que queramos correr en que el servicio lo preste Maxa, la calidad del servicio va a seguir siendo la misma. O sea, no hay forma humana posible de cambiar el agua porque seguirá saliendo de un pantano donde además no hay depuradora. Esa es la realidad de los vecinos de La Jara. Esto lleva 30 años así. También me extraña que ahora que ya hemos puesto en marcha las conducciones de agua y la depuradora sea cuando se vayan a los tribunales. Es bastante extraño, la verdad, porque cuando la solución está más cerca es cuando más aprietan. Yo entiendo que será fruto de la desesperación de llevar muchos años así, pero creo que también hay que tener ya un poquito de paciencia para que cuando ya por fin mi gobierno y el gobierno de Juanma Moreno estamos dando los pasos para que tengan agua, pues ya esperemos ese último tramo para que sean como un barrio más.
¿Qué va a hacer el ayuntamiento con la demanda?
Bueno, primero vamos a esperar a que nos llegue, porque no la conocemos, no sabemos en qué términos viene, y luego, evidentemente, pues al juez lo primero pues que le contaremos todo esto. Yo creo que debe saberlo, ¿no? Yo creo que la justicia tiene que saber todos los pasos que se están dando para poder llegar a cabo, y esos pasos son pasos firmes, porque hay acuerdo del Consejo de Administración y acuerdo de la Junta de Andalucía y convenio firmado entre administraciones.
Pues vamos a terminar ya con el aspecto deportivo que me ha trasladado mi compañero. Andará por ahí. ¿Hay alguna posibilidad de que el ayuntamiento intervenga en el arreglo de los accesos al campo, al Arcángel y en la infraestructura interna?
Vamos a ver, eso cada vez que llueve sale el tema, pero vamos a tener claro una cosa. Esos no son los accesos al Arcángel, es el recinto ferial del Arenal. Es que confundimos muchas veces los términos. Es verdad que se embarra, pero es que no obstante el nombre es el Arenal. No se llama el cemental, ni se llama el hormigonal, se llama precisamente el recinto ferial del Arenal. ¿Por qué? Porque tiene esa configuración. Entonces, nosotros estamos actuando en la feria, porque ese es el recinto ferial, por donde se accede por el recinto ferial. Y en la feria ya estamos actuando. Se ha hecho ya una calle entera, ahora mismo están en obra para precisamente las conducciones de agua para que no se encharque, con lo cual no es que vayamos a actuar, es que estamos actuando ya. Porque lo que se está haciendo ahora mismo en el Arenal, quien va por allí y ve que las obras están en marcha, son todo el tema de conducciones de evacuación de agua. Con lo cual, lo normal es que cuando se termine esa actuación, el agua, si se hace bien, se encharque menos y absorba mejor el agua de todo ese terreno. Con lo cual, las actuaciones ya están en marcha. Si la pregunta es esa, ya están en marcha. Ahora bien, el acceso por tierra va a seguir siendo, porque por donde se accede ahí al campo, en concreto esa es la zona de la calle del Infierno y de toda la zona donde van en feria todos los cacharritos. Y también los de los niños pequeños, que están son los que están más pegados al estadio. Lo sé bien, yo tengo niñas pequeñas y me los recorro asiduamente en las últimas ediciones de la feria. Entonces, eso va a seguir siendo lo que es un recinto ferial con nuestra arena, con nuestro albero, y nos vamos a manchar los zapatos en feria, y cuando llueve, pues algo siempre va a haber. No obstante, ya digo, las obras ya están en marcha, no es que vayamos a hacer algo, es que ya están. Las obras que actualmente hay en el Arenal son para las conducciones de agua y para la evacuación de agua de todo el recinto ferial, pero tenemos que ser conscientes que aquello es lo que es un recinto ferial. Y la decisión de que allí se ubicara el estadio no la tomé yo. Entonces estaba en pantalón corto, literalmente. Con lo cual, bueno, pues eso es lo que la ciudad decidió en su día, que hubiera un recinto ferial junto a un estadio. Tiene su ventaja, hay sitio para aparcar camiones. O sea, el que va al fútbol puede llevarse el coche y seguramente no haya muchos estadios en España que puedan aparcar tan cerca y con tanto sitio para ir a ver el fútbol, y tiene su inconveniente, que es que al final pues está en medio de un recinto ferial de arena.
¿Vale? A pesar de que sea un arenal, es cierto que sigue habiendo problemas, quiero decir, en los accesos, pero también en la infraestructura interna. Esta semana ha estado aquí una comisión de la Federación inspeccionando el estadio, a ver cómo se encuentra el Arcángel. No sé si ve al estadio preparado para convertirse ahora mismo en subsede para el Mundial de 2030 y si eso podría ser un incentivo para que se lleven a cabo obras de mejora.
Vuelvo a decir lo de antes, va a ver, el estadio acabarlo tal y como se configuró en su día hoy en día es imposible, porque requiere una inversión que es desproporcionada, y el estadio funciona bien. Por dentro hay mejoras que hacer, y nosotros lo que vamos a hacer es, y espero que ya sea la definitiva, ya sacamos en su día un pliego que nadie se presentó, es más, nos presentaron alegaciones al mismo diciendo que no era adecuado, vamos a intentarlo por una segunda vez, para sacar un pliego para que el Córdoba y quien quiera, pero entiendo que el Córdoba tendrá interés en presentarse a un pliego que es sobre el estadio, pueda tener un título en derecho. Ahora mismo están sin ningún título, como usuario, como no propietario, sino poseedor de ese bien que es el Estadio del Arcángel. Una vez que lo tenga el Córdoba, se podrán hacer las actuaciones de mejora que se quieran. Es más, no solo actuaciones de mejora, sino que se podrá explotar el estadio. Podría haber tiendas, podría haber gimnasios, podría haber zonas de formación deportiva, se podrían poner más zonas de restauración. En definitiva, se podrían hacer inversiones que ahora mismo no la hace nadie. ¿Por qué? Porque el Córdoba solo tiene la posesión, pero no la propiedad, y sin ningún título. Y teme que cualquier inversión que haga luego tuviera que decaer y que fuera un gasto infructuoso. Y el ayuntamiento, que somos los titulares, no somos los que lo poseemos, y por tanto las inversiones legalmente tienen que corresponder al que tiene la posesión. Entonces, lo primero es ordenar. Hay que poner orden, y ya digo que nosotros vamos a sacar seguro que en este trimestre el pliego del estadio por una cantidad que creo que es razonable, y espero que, pues en este caso, haya interés, que la otra vez no lo hubo, para que podamos de forma definitiva adjudicarlo y todas estas inversiones que son necesarias se puedan llevar a cabo. No obstante, yo creo que el estadio está preparado porque con un poquito de mejora podríamos ser su sede del Mundial, sin ninguna duda.
Pues José María Bellido, alcalde de Córdoba, muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias.